Kansas City. Es el Super Bowl 57 y se juega en W. En vivo y en directo desde Arizona.
El evento deportivo más grande del planeta.
Domingo 12 de febrero. Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde. Al aire
en W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra app.
En W somos la voz de la NFL. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire. Me llamó el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, diciéndome que tenían interés en conversar con el Senado.
Tenemos que garantizar que se preserve la unidad de la Cámara de Diputados, respetando las diferencias, los puntos de vista que cada grupo parlamentario tiene.
Hemos podido llegar a un buen entendimiento, cosa que yo agradezco.
Estamos haciendo una inversión histórica en el metro.
Así las cosas.
¡8:01 tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es viernes 10 de febrero del 2023. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, las 8 de la mañana, cuéntenos desde dónde nos escuchan, qué están haciendo, van llegando al gimnasio varios. Recuerden, si están en el gimnasio escuchando Así las Cosas, aplaudan para voltearse a ver entre ustedes y hacer amigos. Hay que hacer amigos, así mi querida, es. Hay que hacer comunidad. Bien. Así que, y si nada más son los únicos, bueno, pues pónganlo en altavoz. Pongan altavoz y echen nosotros a la administración del gimnasio. No se preocupen, luego nosotros nos ponemos ahí al tanto, pero bueno, pues sigan escuchando este programa. Y a los que están desde las 6, bueno, pues triple palomita. Un saludo a todos los que andan también por Guadalajara, por Monterrey. Un abrazo a la gente de Los Cabos, a la gente de Tijuana también. Un saludo a los que nos escuchan en Saltillo. Un saludo a la gente de Veracruz también. Bueno, varias personas desde Cuernavaca, desde Toluca, desde Pachuca también, varios mensajes, y Querétaro. Así que bueno, ya lo saben, arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Y también a Oaxaca, un abrazo grande para todos aquellos que nos escuchan, mi querida Gaby.
Sí, sin lugar a dudas. Oye, y varios abrazos también por acá. Mi querida Jennifer Medina se ve que fue al concierto de Alejandro Sanz, porque aquí me manda un video con sus gritos incluidos. Bueno, te mando un abrazo. Espero que haya estado bueno el concierto, porque nadie ha dicho si estuvo bueno el concierto, ¿eh? Por cierto, estuvo bueno el concierto.
No sean así.
Nomás cuéntenos, sí. Nomás cuéntenos, échenla. Compartan.
Exactamente.
A ver si estuvo bueno el concierto. Oye, y el presidente de la República, ya les dijimos que la conferencia de hoy se está llevando a cabo en Jalisco. No sé si están específicamente en Guadalajara, pero están en Jalisco. Está por ahí el gobernador Alfaro. Y hace ratito le preguntaron al presidente si se va a reunir o si se reuniría con la ministra Norma Lucía Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dijo, bueno, si hace falta, sí. Pero por el momento no hace falta. Somos respetuosos de la independencia de poderes. Así que, bueno, si hiciera falta, sí. Pero bueno, o sea, si no, no sea.
Se la pasaba compartiendo el chicharrón en salsa verde con Saldívar, que no se haga.
Sí.
También, o sea, sí, los chilaquiles, sí, y los tamalitos.
Los chiles, sí. Exacto, y aquí estoy desayunando ya con el ministro presidente de la Corte, no sé qué. Pero con la ministra presidenta de la Corte dice, pues solo si hiciera falta, pero por el momento no. Gracias, están en Zapopan. Gracias. casa, si vete en Zapopan, allá en Jalisco, ahí es donde está la mañanera. Pero bueno, gracias. En verdad no me he dado tiempo de darme una vuelta por el Facebook, pero por aquí también hay muchísimas, muchísimos comentarios. Sí, varios de los que están hablando de la receta de guacamole, Javier Risco, que sí, hoy a las 9:30 vamos a hablar de eso.
Es lo que te iba a decir nosotros desde las 6 de la mañana, diciendo, oigan, pues miren, la verdad es que Gaby y yo pues no tenemos tanto plan para el Super Bowl. Si alguien va a cocinar por ahí algo y le sobra un taquito de cecina o algo, pues ahí échenoslo, invítenos. No ha salido ninguna invitación al Super Bowl.
Ninguna, Gaby. Ninguna.
O sea, es más, nosotros llevamos la bocina para escucharlo vía W Radio, porque ya saben que si es Super Bowl, es W. Así que nosotros llevamos esa bocina. ¿Qué plan para el Super Bowl? ¿Dónde lo vamos a ver? Un beso a mi querido Mati, que también ya va a la escuela, listo también para el Super Bowl del fin de semana. Así que ya todos preparándonos. ¿A dónde vamos, mi querida Gaby? ¿Qué plan?
Pues no, no tengo plan para el Super Bowl.
Ven, nada más cómo damos pura lástima.
Damos pura lástima.
Este viernes.
No tengo plan para el Super Bowl, no tengo plan para el 14 de febrero. No, sí, soy una. Soy una auténtica perdedora.
Mi querido Tlatuani Carrera ya salió a decir que él va a prender el asador. Me dijo, tráete a Gaby y vamos a hacer unas langostas. ¡Ay, perro! Ya depositaron, seguro. O sea, no, no, increíble. O sea,
no, bueno, me pues des, plan. Ponme donde hay.
Nada más.
Bueno, pues ahora sí que así este viernes, pero sí vayan echando sus recetas de guacamole, porque ahí de las 9:30 de la mañana vamos a hablar de este tema. Ahora sí que así las cosas. Venga.
Viernes. Este viernes en Así las Cosas.
Bueno, hoy hemos traído varios temas desde temprano, nos hemos enfocado un poquito más en lo internacional. Javier Risco, ayer dábamos cuenta, ahora sí que mientras iba sucediendo esta liberación de 222 presos políticos en Nicaragua y que en ese mismo momento estaban siendo desterrados, llevados a Washington, y bueno, pues ahí aterrizaron algunas horas después. La verdad es que nos llamó mucho la atención esto que sucedió ayer. Como ya les decíamos, son 222 de 245 personas presas políticas, evidentemente consideradas como opositores al gobierno de Daniel Ortega, o como le dicen los nicaragüenses y suscribimos a la dictadura de Daniel Ortega. Fueron enviados en un avión con rumbo a Estados Unidos, a Washington básicamente, y bueno, pues ¿esto qué significa? Pues no lo sabemos, no sabemos si esto es por presiones de Estados Unidos, no sabemos si esto tiene que ver con la necesidad de Daniel Ortega de, digamos, distender un poco la situación, no tanto hacia adentro del país, porque no parece que eso le preocupe mucho, pero sí hacia afuera, en donde ha habido cada vez más señalamientos por las gravísimas violaciones a los derechos humanos en ese país. Esta mañana platicamos con Elmer Ríos, productor y periodista de El Confidencial, que dirige el periodista Chamorro, un extraordinario periodista, todos nicaragüenses, que están en el exilio en Costa Rica, precisamente por todo lo que ha estado sucediendo, la persecución a periodistas que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega. Y bueno, pues nos contó varias cosas. Y hubo un momento en donde le preguntábamos, Javier, cómo se está viviendo dentro de Nicaragua esta situación, y nos dijo tal cual, es que hay dos Nicaraguas. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Elmer esta mañana.
Hay dos Nicaraguas, la que guarda silencio para evitar caer en la cárcel o para sufrir algún tipo de represalia, y está la realidad y la vida de la calle, la vida de las playas. Si vas a Nicaragua, todo aparenta de que no ocurre nada, pero la gente tiene mucho miedo. En Nicaragua existe un estado de sitio de facto, un estado policial de facto. El régimen de Daniel Ortega ha impuesto un sistema de control, de vigilancia para sus propios funcionarios públicos, para la población en general, y nadie puede decir ni nadie puede hacer nada, porque horas más tarde le están tocando las puertas para reprimirlos, para amenazarlos, para desterrarlos o simplemente para encarcelarlos.
¿Qué declaración?
Sí, durísimo,
crónica,
¿no?
De verdad,
sí.
Desde Costa Rica hay que decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque la única manera de hacer periodismo en Nicaragua es estando afuera de Nicaragua.
Sí, sí, sí. Sí, es están exiliados, manera. Exiliados.
Porque dice, exiliados si no estaría en la cárcel o pisando en este momento Washington. Dice, porque es la única manera. Increíble.
Así es. Y también nos fuimos a Turquía. Al rato les ponemos algunos de los audios que tuvimos. Hablamos con el doctor Marcos Cherem, líder del Disaster Relief Medical Task Force de cadena internacional, mexicanos que están allá en Turquía ayudando en el rescate de personas y en este caso también en la atención médica. La verdad fue muy impresionante lo que nos contó Marcos Cherem de lo que está sucediendo por allá. Parte de lo que hemos tenido esta mañana, Javier, pero pues también la política mexicana se mueve.
La política mexicana, ayer mi querida Gaby gritaba, pelea, pelea, pelea. Espérate.
Y nada. Y nada. No explotó. Oye, que Santiago Krill e Ignacio Exacto. Mier se van a agarrar a patadas. Órale, que Miguel Ángel Osorio Chong y Alejandro Moreno se van a sacar la lengua. ¿Y qué pasó, man?
No, pues no, tal vez en lo oscurito. ¿Quién estuvo ahí? También en lo oscurito y en la primera fila es nuestro querido Jaime Obrajero para que nos cuente qué sucedió el día de ayer en estos encuentros. Mi querido Jaime, ¿por dónde empezamos? ¿Qué pasó el día de ayer en estos momentos de tensión? Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Javier, Gaby? Buenos días a todos. Bueno, pues el día de ayer podríamos calificarlo como el día de la reconciliación entre una muy buena parte de la clase política de nuestro país, y es que legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y del Partido Verde, pues prácticamente perdonaron a Santiago Krill, quien seguirá en el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, y es que estos legisladores del bloque oficialista desistieron de su solicitud de remover de su cargo como presidente de la mesa directiva al panista por haber tomado, dijeron, decisiones unilaterales en la sesión de apertura del Congreso General el pasado 1 de febrero al no permitir el ingreso al salón de plenos a la escolta militar por portar sus armas reglamentarias, como ya estaba convenido. Y bueno, pero sin embargo, hay que decir que el fondo de este diferendo fue la acusación que hicieron estos legisladores de Morena y sus aliados en contra de Santiago Krill, por lo que llamaron un lucimiento personal y una promoción exagerada de manera electoral, utilizando su cargo como presidente de la Cámara, como de la Cámara Baja. Y por eso el día de ayer este panista Santiago Krill fue citado por los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas para que explicara pues esta actuación, este proceder. Luego de casi 2 horas de diálogo a puerta cerrada en las oficinas de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, vimos salir a un Santiago Krill con el rostro un poco rojo, colorado, se notaba un poco cabizbajo, un tanto incómodo, porque seguramente le leyeron la cartilla nuevamente. Y bueno, pues sin embargo, al final pues celebró que se haya acordado de dirimir el diferendo por la vía política y que Morena, PT y el Verde pues hayan retirado la petición de su remoción. Limaron las perezas, el panista dio un abrazo al morenista Ignacio Mier y llamó a este gesto pues el abrazo de Acatempan legislativo parlamentario, emulando aquella reconciliación entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente hace poco más de 200 años. Vamos a escuchar lo que dijo el panista Santiago Krill después de este pleito que tuvo, que finalmente llegó a un buen arreglo.
Esto le llamo un Acatempan legislativo parlamentario. Afortunadamente hemos podido llegar a un buen entendimiento. Hemos convenido buscar un protocolo de actuación que nos permita conciliar el orden parlamentario y el orden castrense. Entonces vamos a trabajar en ello y por supuesto vamos a hacer una consulta igualmente con la Secretaría de la Defensa. Y bueno, pues con esto creo que podemos darle solución y por supuesto habrá el abrazo de Acatempa.
Y efectivamente vimos cómo se dieron un abrazo, bueno, los fotógrafos se dieron gusto tomando fotografías de este abrazo después de tantas cosas que se dijeron mutuamente. Y bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, explicó que tras un diálogo muy civilizado y luego de haber escuchado la explicación que dio Santiago Krill a todos los coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación, bueno, finalmente estos partidos del bloque oficialista declinaron su exigencia de la renuncia. Este panista. Vamos a escuchar ahora a Ignacio Mier.
Vamos a privilegiar la política como un instrumento para dirimir posibles desencuentros que se presentan en la práctica cotidiana, en la tarea legislativa. Específicamente, el Partido del Trabajo y el Partido Verde desistieron de iniciar algún procedimiento que no fuera el del acuerdo y la conciliación a través
de la discusión y el diálogo que tuvimos con la presidencia de la mesa directiva y confirmamos que por el bien de la Cámara y por el bien de la estabilidad vamos a fortalecer los trabajos en conferencia tanto de la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política y los mecanismos de coordinación y de comunicación.
Bueno, esto ocurrió por ahí de mediodía en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero por la tarde-noche, de hecho por la noche, donde también se contagió el ambiente con ese espíritu del amor y la amistad anticipado, fue en la sede nacional del PRI donde se derramaba miel por todas partes, y es que luego de un encuentro a puerta cerrada, el líder del tricolor Alejandro Moreno hizo las paces con Miguel Ángel Osorio Chong. Después de una serie de dimes y diretes mutuos, finalmente el hidalguense seguirá como coordinador de la bancada tricolor en el Senado de la República, que ya se estaba poniendo en duda, y por supuesto no será expulsado del partido, como también se había puesto sobre la mesa. Luego de esta encerrona en la sede priista que duró poco más de 3 horas, se limaron las perezas y salieron muy contentos ambos políticos acompañados de los senadores del tricolor, Alejandro Moreno con una semisonrisa socarrona y Osorio Chong con una expresión de quien tuvo que aceptar a fuerza de poner las armas, todo en aras de la unidad partidista. Moreno y Osorio expresaron que de ahora en adelante el diálogo, la coordinación y la unidad están garantizados al interior del PRI y que, bueno, en la bancada de los senadores también está garantizado trabajar de la mano de la sociedad para impulsar, dijeron, una agenda legislativa en favor del pueblo de México. Javier, Gaby, esto fue lo que ocurrió el día de ayer, tanto en San Lázaro como en la sede nacional del PRI.
Bueno, gracias, gracias, querido Jaime Obrajero. Ahora sí que love is in the air. Pero bueno, Laura García, nuestra queridísima encargada de redes sociales, yo creo que tiene algo de maldad en su corazón, porque si te fijas, Javier Risco, las fotografías que acaba de publicar a través de Así las Cosas, es cierto, Mier y Santiago Krill muy sonrientes, pero la que escogió en donde está Alito Moreno y Osorio Chong, ¿ya viste la cara de Osorio Chong?
Oye, no quieres que te eche nadie una cara así, ¿eh?
La ¿Ya verdad? Viste la mirada? La verdad, ay, así que tú digas, qué amorosos en el PRI, no se nota. ¿Qué reconciliación? No, yo no la veo. Pero bueno, igual es solamente la fotografía que
cada
se eligió.
Cada quien, ¿verdad?
Es
cada
una
quien.
Muy buena fotografía. Es una muy buena fotografía, pero bueno, así como mucho amor, no se ve por ahí. Pero ya decíamos, poco se adelantó el Día del Amor y la Amistad. También ayer, en el día de ayer también, pues se volvieron a encontrar el presidente de la República con la ministra presidenta de la Corte, también con el propio Santiago Krill, también con el presidente del Senado, y bueno, por lo menos ahí hubo saludos y hasta selfies por parte de la esposa del presidente de la República. Vamos a ver cuánto les dura este amor, porque sabemos que en la política los amores son, sobre todo,
fugaces.
Muy efímeros, pero bueno, así las cosas, venga.
Estás escuchando Así las Cosas.
Cualquiera que diga que la narcocorrupción no alcanza a las Fuerzas Armadas de México es que quiere cerrar los ojos ante una realidad. Expone la gran corrupción que también hay en la Casa Blanca. Por eso es que señalo en este libro que todos los gobiernos mienten. El presidente López Obrador va a tener lo que quiere: la consulta y la respuesta de los protagonistas de esta trama, que son algunos todavía funcionarios de su gobierno.
Así las cosas.
8:18. No sé si te pasó a ti, pero ayer nos llegó el libro de A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos, sí, y la sumisión de López Obrador ante el poder militar. Y sigue calientito, de la impresora, ¿eh? Sí. Sigue calientito, sí, está recién salido. Esponjosito, así este libro de Jesús Esquivel. Le hemos hablado con él, usted lo conoce muy bien, este periodista del semanario Proceso en Washington, una fuente obligada en cualquier tema que tenga que ver con Estados Unidos y más cuando se trata del tema de seguridad. Muy al pendiente de lo que sucede con Genaro García Luna, pero también una investigación exhaustiva de lo que ocurrió y de lo que decías, mi querida Gaby. Las relaciones tal vez entre partidos y en la política son efímeras, pero bueno, parece ser también que las noticias de este tamaño pues quedan en el olvido. Sin embargo, Jesús Esquivel nos lo recuerda e insisto, publicará en los próximos días, ya estará en todas las librerías este libro, repito el título, A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos y la sumisión de López Obrador ante el poder militar. Está con nosotros esta mañana justamente Jesús Esquivel. Jesús, qué gusto tenerte, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier. Gracias a ustedes por la invitación. Gaby, buenos días.
Buen día, Jesús.
Gracias. Oye, pues Jesús, a ver, nosotros recordamos aquella noche del 15 de octubre de 2020, que fue un terremoto, fue una sacudida para todos, para muchos sorpresas, para otros, o bueno, para otro particularmente para ti, no fue tan sorpresivo, pero bueno, no quieres dejar pasar y de verdad quieres subrayar lo sucedido por la detención de Salvador Cienfuegos Cepeda, el que fue el exsecretario de la Defensa Nacional y ahora liberado. Cuéntanos un poco de esta historia y el porqué de tenernos en este caso, Jesús.
Bueno, mira, creo que lo más importante aquí es destacar que en este trabajo se expone una negociación política entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en ese momento el de Donald Trump al más alto nivel. Primero porque se trataba de la detención de uno de los intocables de las Fuerzas Armadas de nuestro país, un exsecretario de la Defensa y además un general poderoso en su momento. Una negociación que también, en primer lugar, tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos, porque recordarán ustedes que después del arresto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, al día siguiente la reacción de López Obrador no fue de defenderlo, más bien esto abre una caja de Pandora que exhibe una corrupción en lo más profundo, refiriéndose al sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero conforme fueron pasando los días y las presiones por parte de los jefes marciales de nuestro país, cambió el lenguaje de López Obrador respecto a lo que estaba ocurriendo en torno a Salvador Cienfuegos, y ahí vino la negociación y el ultimátum al gobierno de los Estados Unidos. Por eso, en las primeras páginas de este trabajo, pues coloco la frase de que todos los gobiernos mienten, porque eso no fue lo que públicamente nos dijeron. Había detrás una presión muy fuerte y una negociación que aquí hay que destacar, que por lo menos a mí me parece, es la primera ocasión en la que yo veo que el gobierno de los Estados Unidos se siente acorralado y dice sí a lo que pidan. Y dice sí porque tienen un problema muy grande que es el trasfondo de todo esto. Una adicción a las drogas imparable que sin la presencia de agentes de la DEA en México se les convertiría todavía más problemático. Y es que el punto de negociación es claro y está marcado en este libro. O nos regresan a Cienfuegos sin delitos, sin cargos, ajá, o expulsamos a sus 54 agentes de la DEA de México.
Qué cosa, Jesús. Te saluda Gabriela. Buenos días. Además, hay que decir, trae un prólogo, un prólogo también muy bueno de Juan Villoro. Un prólogo tiene ahí algunas citas también de Juan Villoro. A ver, Jesús, esto que nos estás diciendo me llama muchísimo la atención. Es decir, hay más que decir, ahí les va de regreso porque no tenemos nada, no sé qué. Hay una negociación atrás de esto. ¿Qué es la Operación Padrino? Regresémonos unos pasos, Jesús. ¿Qué es la Operación Padrino?
Mira, aunque a veces en ocasiones uno como tecleador no quiere ser protagonista porque no es el papel de alguien que debe informar a la sociedad, pues me cuesta decirlo, pero me enteré antes que el gobierno de México lo que estaban fraguando en los Estados Unidos. Ahí cuento cómo me buscó un fiscal federal estadounidense a quien conocí durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y ustedes lo saben, cualquier pista periodística sobre algo es atractivo, y la manera en que me da a entender que se estaba investigando a alguien muy importante de México, y lo único que me da como pista es le dicen el padrino, lo cual llegué a corroborar con Alan Fleur, el reportero del New York Times que cubrió el juicio de El Chapo Guzmán, y ahí nos pusimos de acuerdo que si llevábamos a cabo una investigación conjunta, lo íbamos a publicar de manera simultánea en Proceso y en The New York Times, algo que no ocurrió porque se nos adelantaron las autoridades estadounidenses con el arresto de Cienfuegos en Los Ángeles. Pero lo que quise hacer una vez que me enteré de esto era corroborar que se estaba llevando a cabo. Y por eso en las primeras páginas Pongo el nombre y apellido con quienes me comuniqué para tratar de corroborarlo. Sí. Con Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, con Marta Bárcena, entonces embajadora de nuestro país en Washington, y con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Hace unos días, cuando ProPublica, a finales del año pasado, adelantó algo sobre este caso, y que en la editorial pues me dijeron, van a decir que te lo estás fusilando, vamos a publicar la portada de lo que va a ser el libro. Por eso salió esa portada. Recuerdo muy bien lo que dijo el presidente López Obrador. Ojalá publicaran la versión de nosotros. Pues en A Sus Órdenes, mi general, lo tiene, con nombres y apellidos. Desde la cónsul de México en Los Ángeles, el día que se detuvo, cuando me cuenta que vio ella, cómo ocurrió, Marcela Celorio, como la voz de quien negoció la liberación de Cienfuegos, o nos lo entregan o expulsamos a la DEA, Marcelo Ebrard. Además, la forma en que Marta Bárcena nos da cuenta de cómo ella le informa al presidente de lo que le había dicho yo. Digo, no es porque me dé crédito de nada, pero aquí hay una cosa importante. El gobierno mexicano se enteró que estaban investigando a Cienfuegos. No me creyeron, no me hicieron caso, o no le informaron a quien debían informar, eso ya no es asunto mío. Sobre todo lo que me dijo Gertz Manero, ¿no?
A ver, pero Jesús, no olvidemos las acusaciones y el tamaño de las acusaciones. Dices, a ver, lo que vimos fue una negociación política en donde los cargos, las acusaciones ni siquiera se mencionaron. Era como, a ver, nos lo regresan o nada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusaba de usar su rango para ofrecer protección al cártel de Sinaloa, así como de recibir sobornos millonarios y estar coludido con dicha organización criminal para el trasiego de drogas. ¿Dónde quedan estos señalamientos desde Estados Unidos, Jesús?
Pues mira, creo que aquí es donde está muy en claro que cualquier gobierno tiene dos caras, y más el de Estados Unidos, ¿no? Digo, además de que lo estamos observando en las listas audiencias en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, en el juicio contra Genaro García Luna. Pero aquí hay algo.
Es que ya son varios, te entendemos. Sí, Jesús. Te entendemos, hay varios en aquí, la fila, sí.
Aquí quiero resaltar algo, y digo, es para que los quienes quieran leer este libro tengan el detalle en observar cosas. Me entrevisto con alguien muy importante del gobierno de los Estados Unidos que estuvo a cargo de esta investigación y que, hablando del caso, me dice claramente, es que fue una decepción lo que hizo William Barr, el procurador de Trump. Y hay algo muy importante que dice, no les entregamos todo el expediente al gobierno de México. Lo que les dimos no es el expediente completo. Y eso, ¡órale!, para mí, es lo más importante del libro.
Wow, claro, porque es decir, así no se los dimos todo, aquí lo tenemos, es decir, aquí tenemos, digamos, como lo gordo del expediente, lo cual, pues volvemos a insistir, Jesús, es decir, sí se da, como te decía, Risco, como nos lo has contado, esta negociación, pero pues ahí está la carnita de lo que es Cienfuegos, pues, ¿no? Y de lo que ha representado también en todo este proceso, Jesús.
Sí, y sobre todo porque debemos señalar que cuando le entregan el expediente que le dan a la Fiscalía General de la República, nos hablan de una grabación que no corresponde a la voz del general Cienfuegos. La persona que estuvo a cargo de esta investigación con quien platiqué, y el nombre no lo doy en el libro porque ese es el acuerdo al que llegamos y porque además esta persona estaría sujeta a una investigación en el Departamento de Justicia porque al renunciar a su puesto en protesta por lo que ocurrió con Cienfuegos, ella firmó un documento, en el cual establece que no puede hablar de los casos que están abiertos, toda abierta a la justicia de los Estados Unidos.
Vaya dato,
Y es esa limitación legal la que tengo. Pero está muy claro. Yo le pregunto, ¿existe una grabación? Y ahí, pues quiero que lean lo que me responde.
Muy bien, Jesús. Sí. Y por supuesto el subrayar también cómo esta es una piedra más, digamos, en esta montaña de, y lo pones en el título, la sumisión de López Obrador ante el poder militar. Porque esto es un espejo de esta frase, Jesús?
Pues porque doy cuenta a través de los protagonistas en Palacio Nacional cómo inmediatamente después de que se da a conocer la bomba, de que detienen a Cienfuegos en Los Ángeles, hay un gran desfile de jefes marciales que iban todos los días en Los Pinos a ver al presidente para que hiciera lo que fuera necesario con tal de que le regresaran al exsecretario de la Defensa. Pero hay otra cosa, no solo militares, el más alto rango, también empresarios mexicanos, para que podamos entender hasta dónde están torcidos los tentáculos del ejército con los hombres del dinero. Y se ofrecieron incluso a pagarle la defensa legal a Cienfuegos en Estados Unidos. Empresarios.
Wow.
Y por eso me parece importante, y fue una tarea un poco cansada, digamos, porque ya saben lo largos que son las mañaneras, recuperar sí. la voz del presidente, cómo fue modificándose conforme al paso de los días. Y que al final, primero casi dijo, métanlo al bote si es culpable. Y al final era, no, este es un atropello, no tiene sentido, pero no sabíamos lo que había detrás. O no lo regresan o se van los agentes de la DEA de México. Punto.
Qué libro tan necesario.
No, está buenísimo, man. El libro se llama así, A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar, de Editorial Grijalbo. Como pueden escuchar, yo ya lo tengo aquí en mis manos, me lo voy a echar el fin de semana. Oye, Jesús, y rápidamente, no te quiero dejar ir sin una rápida reflexión de lo que has visto hasta ahorita en el juicio ahí de García Luna. ¿Con qué te quedas hasta este momento, Jesús?
Pues mira, con la gran expectativa de que qué va a ocurrir este lunes, porque es la última oportunidad que tiene el Departamento de Justicia de presentar evidencias irrevocables que sustenten lo que han dicho sus testigos protegidos y cooperantes, que hay que ponerlo sobre la mesa. Son criminales confesos que lo dicen. A cambio de declarar, pueden recibir una benevolencia de la justicia de los Estados Unidos. Y otra cosa, ya no se trata de testimonios o de pruebas. Vamos a llegar al final el jueves y los más importantes en este caso ahora son 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres que integran al jurado, quienes tendrán que decidir si le creen o no a los testigos o si necesitan pruebas para emitir un fallo unánime sobre los 5 cargos que le achacan a García Luna, 4 por narcotráfico y 1 por haberle mentido a un agente federal de inmigración. Tienen que ser unánimes las decisiones. Y aquí, si lo vemos objetivamente, tiene más a favor 2 cosas García Luna que el Departamento de Justicia. Una, si no hay unanimidad, se desecha el caso y queda libre. Si lo declaran inocente, en libertad inmediatamente. Por eso, creo que toda la responsabilidad ahora recae en los fiscales del Departamento de Justicia. Y perdonen el ruido, pero me tocó cuidar a Sofía, mi nieta.
Tu nieta es una
muy
maravilla,
bien,
porque
le
además
besos,
lo que yo sí
le
mandamos
Sofía.
Besos sí. A Sofía, pero además mientras escuchábamos por ahí a Sofía, decíamos pobre Sofía que desde esta edad tenga que escuchar hablar del caso Cienfuegos.
No,
pero
inmediatamente
bueno,
lloró cuando dijo, no, pues es que negociación política, y ahí gritó Sofía. Así que muy bien, el abuelo luchón. Te mandamos un abrazo grande, Jesús.
Un abrazote,
verdad,
querido Jesús.
Que te va a ir muy
gracias,
bien.
Gracias, muy buenos días.
Abrazo.
Buenos días, es Jesús Esquivel y su nieta Sofía. El libro de verdad, yo en realidad nos acaba de llegar, como dices tú, Javier, o sea, no, apenas pude empezarlo a leer, me lo voy a echar este fin de semana. Se llama así, A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos y la sumisión de Andrés Manuel Observador ante el poder militar. Pero bueno, hay que decir una cosa, Jesús Esquivel lleva años. Sí. Años en Washington, en Estados Unidos, pero años en Washington. Es el corresponsal del semanario Proceso, colabora también en el programa de Carmen Aristegui, tiene un podcast que se llama Entre Washington y México, columnista en la revista El Chamuco, y nos ha tocado verlo incluso en Washington en acción, cuando hemos ido por allá sí. a transmitir, sí, y lo vemos, y bueno, pues tiene... Siempre. tiene todas las fuentes que se puedan ustedes imaginar y es en verdad, digamos, un periodista que se mete y que tiene los datos. Así que, pues sí, vale muchísimo la pena que le echen un ojo a este libro. Ya está a la venta, es de Editorial Grijalbo. Sí, me encantaba porque yo sí decía, por ahí hay un bebito o una bebita.
Ahí, se me hace que está exacto.
Pensé que era Javier Risco.
Está intervenida la línea por alguien de la DEA con bebé. Entonces, pero no, resultó que era Sofía, sí, la nieta de la nuestro nieta, querido Jesús Esquivel.
Exactamente,
ya
pero
sabes
bueno.
Sabes cómo son, oye, esos hijos maloras, ¿no? Ahí de, sí, cuídamelo, papá, sí, pero sí, es que sí tengo trabajo. Cuídamelo, papá, no seas
cuídamelo,
así.
Cuídamelo, ándale, papá, ándale, cuídamelo, ¿no? Eres el abuelo, papá.
Exacto.
Bueno, ahí está el libro, de verdad, muy, pero muy recomendable. Y por acá me dicen que hoy es cumpleaños de Elizabeth Ávila, que nos escucha también todos los días. Bueno, pues le mandamos un gran abrazo. También a Alejandro Avendaño, por supuesto, sí, pero a Elizabeth Ávila, que hoy cumpleaños. Gran, gran abrazo. Oye, y muchas felicidades.
Sí, también a la chef Mariana Orozco. Un abrazo
grande.
¿Hoy es
su cumpleaños también?
No, vemos que es un día importante el día de hoy. Así que mucha suerte, mucho éxito. Y aquí te abrazamos, querida Mariana.
Sí, nos falta su receta del guacamole. A ver si luego nos pasa su receta del guacamole. Ándele. Ah, voy a ver ahorita su libro de cocina que presentaba en la FIL. A ver si por ahí viene alguna receta de guacamole para que la comentemos. Bueno, vámonos al corte, señoras y señores, y volvemos con Javier Tejado. Venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con Javier Tejado.
Así las cosas. En Twitter, arroba así las cosas W.
Y en Facebook,
así las cosas W. Reporte Metro. En Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 5, 8 y B y 5 minutos en las líneas 3, 9 y A. En tus viajes por la red, mantente alerta. Por tu seguridad, evita el uso de celular mientras caminas y utiliza audífonos en volumen bajo, de modo que puedas prestar atención a las indicaciones del personal del sistema. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Gran venta, el amor es eterno en Sears. Encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha 25% de descuento en el departamento de blancos y en calcetería para toda la familia. Sí, 25% de descuento en departamento de blancos y en calcetería para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 13, excepto colchones. Aplica restricciones.
Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro.
Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta.
Defendemos a quienes antes no podían votar.
Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado las y los mexicanos junto con nuestro INE.
Pero sobre todo, cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre. Porque el voto libre no se toca.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Filadelfia, Kansas City. Super Bowl 57. En vivo y en directo desde Arizona.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire.
En W Radio.
WRadio.com.mx. Y nuestra app.
En W. Somos la voz de la NFL.
Ya debutó Diego Lainez con Tigres. ¿Cómo le irá frente a Pumas? Duelo felino y universitario. Sábado 11 de febrero, a las 7 de la tarde.
¡Hay remate! ¡Gol!
Tigres contra Pumas. W Radio. WRadio.com.mx. Y nuestra app en W. Somos la voz del fútbol.
El volado en el Super Bowl se realiza con una moneda especial. Es fabricada por la empresa Highland Mint, dedicada a comercializar mercancía oficial y certificada de la NFL, la NBA, la MLB y más. En un lado de la moneda aparece el trofeo Vince Lombardi, que equivale al lado de la cara, y del otro, el logo del Super Bowl en cuestión, que representa la cruz.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W, somos la voz de la NFL.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
En La Comer, fresco y en línea, encuentra todo para disfrutar de la gran final del americano. Porque te regalamos 25 pesos por cada 100 de compra en todas las hieleras. Así es, 25 por cada 100 pesos de compra en todas las hieleras.
¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Hasta febrero 16.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es...
de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Bargentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas, El Universal.
Familia Michoacana crece su dominio en Guerrero.
Reforma.
Baja inflación en Estados Unidos y sube en México.
Milenio.
Capturan militares a Lupe Tapia, mano derecha de El Mayo.
Excelsior.
Elevan tasa ante presión inflacionaria.
La Jornada.
Tejió García Luna red de robo al erario por 745.9 millones de dólares.
El Financiero.
Manotazo de Banxico contra inflación, sube tasa medio punto.
El Economista.
Inflación no cede, en enero aumenta 0.68% mensual.
Espectro, con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional. Le entramos a todo.
Espectro, en Así las cosas.
No es falso, pero se exagera.
¿Estamos al aire? Sí,
estamos al aire.
8 de la mañana con 41 minutos. Es que no sabía si ya estábamos al aire, pero ya estamos al aire, por supuesto. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, Javier, doctorio, muy buenos días a todos ustedes.
Muy buenos días.
Pues oye, querido. Muchas cosas, mi querido Javier. Pues arranquemos con un tema que, bueno, el que hemos estado hablando mucho, pero que además yo veía lo que escribías también en estos días, y lo que es, ahora sí que el choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación. Y digo, más allá de si se saludan o no se saludan, la ministra presidenta de la Corte y el presidente de la República, me parece que de fondo hay temas mucho más complejos, ¿verdad?
Sí, fíjate que sí hay muchos diferendos que tienen. Por señalar brevemente, está la extradición de Ovidio, que no se va a detener, tres suspensiones, extradición a Estados Unidos. Tienes varias suspensiones en obras públicas importantes como el tramo 5 del Tren Maya. Tienes los litigios, que ya hay algunos y vendrán más por el plan B de la reforma electoral del presidente. Y desde luego tienes todo el tema de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe que en México siga operando el arraigo como está, y sobre todo prohíbe la prisión preventiva oficiosa y ordena a los jueces dejar de hacerlo. Y eso de la prisión preventiva oficiosa, pues es el herramienta que han utilizado este gobierno para meter a políticos y expolíticos a la cárcel, y pues aparentemente ya se los tiraron, ¿no?, por inconvencional con la Carta Americana de los Derechos Humanos. Así que el tema ha escalado judicialmente, lo has visto también en las formas, en los protocolos, pero creo que ayer fue muy importante cuando el presidente y el director de la UIF, Pablo Gómez, se quejan de que habían descongelado unas cuentas, unos juzgados de Carlos Palomino, un exfuncionario de Seguridad Pública, y muy molestos con los jueces, con ministros, con la Corte. Eso que está ahí no es nuevo, es criterio judicial desde el 2019. Hasta ayer dijeron, eso lo hizo el ministro Medina Mora cuando era ministro, hace ya varios años de eso. Entonces, lo que este gobierno le gusta es quiere hacer las cosas a su modo, y no le gusta que alguien le diga que la ley es la ley, que es como lo que hacen los jueces. Y eso lleva a un choque necesariamente. ¿En qué veo este choque? Yo creo, porque ya se dijo ayer en el Senado, tres temas. Eso los quiero venir muy rápidamente. Primer tema, la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal ha hecho unos guardados con el que tiene, digamos, asegurado que si los jueces federales, los magistrados, tienen, digamos, 25, 30 años de labor ininterrumpida y como buenos servidores públicos, les mantienen una parte de su salario de por vida, es una pensión. Pues esos fideicomisos van a estar en riesgo. Eso se requiere mayoría simple en el Congreso. El presidente Saldívar logró cerrar los fideicomisos y ya viste que la mayoría de los fideicomisos desaparecieron. Otro tema que está en riesgo son los seguros de gastos médicos mayores. Es el único poder de la Unión que aún los mantiene. Creo que es una prestación normal. Cualquier empresa se la da a sus empleados, pero el gobierno federal y en el Congreso han quitado esas prestaciones. Pero ese es otro tema, digamos, que se quiere hacer. Creo que estos dos elementos deja que haya un poder judicial, digamos, menos incentivado a la corrupción, y son prestaciones que se han sugerido en todo el mundo para tener poderes judiciales, digamos, preparados y honestos. Y el tercer frente, que ya lo están diciendo el Senado, y ayer lo dijo el senador Monreal en una entrevista, es separar esa doble función que tiene la presidenta de la Corte, que es la presidenta del máximo tribunal, pero también es la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí básicamente es donde se lleva, digamos, la supervisión y adscripción de los jueces federales. Quieren partirlo para quitarle a la presidenta de la Corte la administración de todos los jueces federales del país. Eso requiere mayoría constitucional, sea difícil que la tenga. Pero yo lo que veo venir, Gaby, tristemente, es no un debate sobre formas, no un debate sobre cómo se aplique el derecho, sino también a tratar, digamos, de lastimar a un poder que se ha venido mejorando a lo largo de los años y que es un poder que ha hecho respetar el Estado de Derecho en México. Es lo que veo venir.
Oye, Javier, pero ¿cuál sería, además de obvio el encontronazo que nos estás relatando y que tiene que ver más con las ganas, digamos, de disminuir el poder que puede tener la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pero ¿hay algún otro argumento de por qué separar, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal de el máximo tribunal?
Pues mira, no hay nada más que político al respecto. Yo creo que piensan que si los nombramientos que han hecho de la judicatura y un nuevo personaje que dirige la judicatura no es alguien de carrar el Poder Judicial, pues pueden mover jueces o manipular jueces para tener sentencias más fuertes. Me imagino que es eso. Es la misma lógica con el INE. No te gusta una autoridad electoral que te fiscalice, que te supervise, que te multa, pues a cambiarla. Aquí es igual. No te gusta una autoridad que no trae la razón, a cambiarla. Yo veo esa misma lógica de tratar de concentrar el poder lo más que se pueda, como era hace 40, 50 años.
Bueno, pues ahí está. Ahí sí, porque sí, Gabriel, ¿por qué no? ¿Cuáles son los argumentos de este encontronazo también y de estas limitaciones? Oye, mi querido Javier, y ayer veíamos a un muy sonriente Lorenzo Córdoba con Ricardo Monreal. Dicen por ahí, entonces una reforma electoral a paso lento. ¿Qué lectura le das?
Yo le doy dos lecturas. Claramente es algo que le interesa muchísimo al presidente de la República, y mientras Monreal tenga ese tema, digamos, a paso lento en el Senado, Morena, el presidente, necesitan a Ricardo Monreal, no se van a pelear con él. Entonces está en su interés que esto, digamos, tome su tiempo, porque entonces él se convierte indispensable entonces para el gobierno, y los ataques que él ha venido teniendo, pues cesan, él y los suyos. Pero también al gobierno no le conviene que la reforma pase tan rápida, porque sería el detonante a mucha irritación social previo a la marcha que está como convocando para el domingo 26 de febrero, la segunda marcha en defensa del INE. Entonces también me imagino que el gobierno ahorita dice, no vemos más herramientas para que se consolide o cristalice una oposición con algo en concreto de esta reforma electoral. Entonces esperemos un poco más, y creo que esos dos son los temas que están haciendo que la reforma electoral no pase tan rápido como se esperaba que fuera a pasar la semana pasada, apenas arrancó sesiones el Congreso. Entonces ahí el propio interés de Ricardo Monreal y desde luego el gobierno de no dar, digamos, argumentos o herramientas para que la gente, digamos, los que están a favor del INE, salgan a marchar el 26 de febrero.
Ya. Uf, pues bueno, vamos a ver también esto, cómo se va calentando. Oye, Javier, y viene, obviamente, ya lo hemos comentado desde temprano y toda la semana, pues el domingo es el Super Bowl. Y ahora sí que datos que tú tienes, ¿qué se espera, por ejemplo, en términos de audiencia y demás? Porque pues es el gran espectáculo televisivo, Javier.
A ver, hay datos interesantísimos, Gaby, sabes que mi pasión son las telecomunicaciones. Para empezar, se espera que sea el evento más visto en la televisión de Estados Unidos y que es en el mundo. Se esperan que haya más de 210 millones de espectadores en todo el mundo. Creo que es un dato muy revelador. Wow. Segundo dato, en redes sociales, se espera que haya una interacción de alrededor de 600 millones de personas en todo el mundo interactuando en el Super Bowl. Tercer dato, los derechos lo tiene Fox Sports en Estados Unidos, pero también podrá ser visto de hogar licenciado de derechos en otras partes del mundo, aquí en México le da hasta que Televisa, pero también será un mundial que está transmitido por muchas plataformas, la propia de Fox Sports, Hulu, YouTube. Pero será un espectáculo que se calcula que el 30-35% de la gente ya va el evento en plataformas, ya sea en su tableta o en su celular. Otro dato muy importante es que en Arizona, donde se va a llevar a cabo este juego, se permiten las apuestas. Entonces la gente va a poder apostar en el estadio, pero también remotamente. Y se calcula que uno de cada cinco norteamericanos va a hacer apuestas este domingo, o ya las he hecho. Y el total de apuestas que ya están circulando son por 16 mil millones de dólares. Entonces, pues wow. Tienes también, no solo la gran audiencia, tienes grandes apuestas. Y luego es el tema de la publicidad, de los anuncios. 30 segundos de publicidad te está costando en el Super Bowl 7 millones de dólares. Entonces, es un evento no solo muy visto, sino que es un evento que es un negociazo por todos lados.
Estaremos viendo entonces en el medio tiempo Espectro con Javier Tejado, 7 millones de dólares.
Sí.
Ah, bueno, nada más para estar al pendiente, querido Javier.
Que hacen mis ahorritos, Javier, en ningún spot.
Exacto, en el spot.
En un spot. Decíamos uno que dijera así las cosas, pero se nos van ahí los millones.
Así las cosas, 10 segundos nos va a costar como 2 millones, pero ahorita hago un cochinito con ustedes a ver si nos alcanza.
Ándele.
A ver si nos alcanza. Oye, buenísimos datos y ojalá sea también un buen espectáculo. Gracias, querido Javier, te mandamos un abrazote. Buen día, es Javier Tejado, lo pueden seguir en @JTejado, leerlo en El Universal y también, por supuesto, aquí todos los viernes con nosotros. Nos escribe por acá el señor Aspiros, José Manuel Aspiros.
¿Qué dice?
Y dice, se quejan de que no tienen plan para el Super Bowl Barkentin y Risco. Dice, yo estoy más fregado aún porque mi cumpleaños es el mero día del Super Bowl. Y pregúntenme cuánto me importa ese deporte. Pues sí, ni modo. Pero puedes ir a algún, no sé, algún restaurante japonés que no tenga tele y ahí pues vas a estar solo, Aspiros. Y puedes ahí estar muy feliz.
Sí, o sea, tienes que pensar en positivo. Tienes que pensar en positivo. Puedes ir a la Cineteca Nacional, bien bonito. Sí. Tú, solo.
Exacto. Tú solito.
Exacto.
¿No? Te la puedes pasar muy bien.
Y ser muy felices.
Exactamente, y ser muy felices, exactamente, pero bueno. En fin, así las cosas, señoras y señores, ¿con qué nos estás mandando al corte?
Alejandro Sanz, Viviendo de Prisa. Ya esta canción tiene como 50 años, pero válida.
Sí. No, no he visto por ahí reseñas del concierto. No sé si ya nos mandaron alguna, pero si fueron ayer, cuéntenos qué tal estuvo, ¿no?
Ándele.
No soy muy fan de la música de este amigo, la verdad. Me gusta. Me gusta mucho, Javier.
Muy bien. ¿Qué te puedo decir? Mira, te voy a decir,
me gusta mucho él también. Mucho
para que vayas en marzo con esta persona, para que la vayan a ver. Tú, Rosario, pásenla bien, gritando juntas. Entonces,
super plan.
Super.
Pero bueno. Bueno, nos vamos al corte, señoras, señores. Tenemos, por supuesto, hoy la rocola deportiva con nuestro querido Francisco Javier González. Y después vamos a hablar de guacamole. ¡Vámonos!
Ya no me enloquezca la de muñeca. Estoy cansado de vivir de esta manera. Viviendo tan deprisa la vida no se aprecia. No, ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí.
Al regresar en Así las Cosas,
llegará la rocola deportiva con Francisco Javier González.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En La Comer, fresco y en línea, encuentra todo para disfrutar de la gran final del americano. Aprovecha que en todas las botanas compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Así es, en todas las botanas te llevas la segunda a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 16.
Que no se te pase pagar impuestos. Págalos de una vez en cualquiera de las miles de practicajas de BBVA. Es muy fácil y seguro. BBVA, creando oportunidades.
Pareciera que Chivas vuelve a respirar, pero le toca visitar al líder Pachuca. Pachuca contra Chivas. 11 de febrero, 9 de la noche. W Radio. WRadio.com.mx y nuestra app en W. Somos la voz del fútbol.
En Office Depot tenemos más promociones y más precios bajos. Pantalla JBC Roku TV de 50 pulgadas de 8,999 a 6,999 pesos. Válido el 11 de febrero.
Las Águilas de Filadelfia.
Los Jefes de Kansas City.
Es el Super Bowl 57 y se juega en W. En vivo y en directo desde Arizona.
El evento deportivo más grande del planeta.
Domingo, 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire
en W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra app.
Yeah. En W somos la voz de la NFL.
W. El programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
Gen 5 será un spin-off de la producción de Prime Video The Boys. El relato es sobre varios chicos que irán a una universidad de superhéroes.
The Continental.
Prime Video dio muchísimo para tener los derechos de la precuela de John Wick, que se ambienta en los bajos fondos de Nueva York en 1975. El protagonista es un joven director del hotel llamado Winston. En el reparto figura Mel Gibson.
Nacho.
El exactor, director y productor de cine para adultos Nacho Vidal tendrá su historia contada a través de una serie en Lionsgate Plus, un drama que mueve al morbo y la curiosidad.
De Película W.
Con Gadi Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Este domingo ni te despegues. En punto del mediodía, escucha el partido entre Toluca y un muy atorado Cruz Azul. Un tentempié antes de nuestra transmisión del Super Bowl.
La pelota primer palo, Funes Mori, ahora sí gol.
¡Gol! Toluca contra Cruz Azul. W Radio, www.radio.com.mx y nuestra app. En W somos la voz del fútbol.
Motley Crue. Def Leppard. The World Tour.
En el Foro Sol. 18 de febrero.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
o escuchando la programación en vivo de W Radio.
Motley Crue, Def Leppard, The World Tour.
W Radio invita.
El primer balón de fútbol americano era redondo. Se hacía de vejigas de cerdo infladas y de ahí su apodo de pink skin o piel de cerdo.
En ocasiones, los jugadores debían inflar con la boca el balón